Radio La Roda, 107.6 FM.
Y es que esta mañana nos acompaña su director, Pablo Rueda. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Las fiestas de San Gregorio, que además hoy es festivo en Fuensanta.
Sí, hoy el día 9 de mayo es festivo, es además su día, es 9 de mayo. Y bien, hemos estado sábado y domingo con unas ganas tremendas que tenía el público, los visitantes, los fuensanteños y de celebrar esta fiesta. Y como prácticamente todos los eventos han sido al aire libre, ha habido posibilidad de disfrutarlas con el debido contención por estos días en los que estamos.
Bueno, pues por fin se pueden ir celebrando fiestas y una de ellas era San Gregorio, que bueno, pues ayer tuvo su día especial, aunque el día es hoy. Hoy es San Gregorio Nacianceno. Él es el director de la revista El Término, que hace ya unos ¿cuántos años lleva ya la revista? Porque aquí veo el número 49.
Sí, 49 hacemos en esta edición. Uh-huh. Nosotros empezamos prácticamente con el siglo XXI. O sea que vamos de la mano del nuevo siglo. La revista empezó a salir a la calle en el año 2001. Uh-huh. Y la asociación editora de la revista, la Asociación Cultural del Término, se formó en el año 2000. O sea que prácticamente vamos paralelos al nuevo siglo. Lo que pasa es que al principio era trimestral, sacábamos 4 ediciones al año y ahora actualmente es semestral, sacamos 2 ediciones cada año.
Esto fue como suelen pasar las cosas, ¿no? De alguien que tiene inquietudes culturales y que, bueno, en un pueblo como Fuensanta parece que dices que tiene una revista. Pues sí, pues hay gente que, por el amor al arte, nunca mejor dicho, tú eres el fotógrafo oficial, aunque seas el director de esta revista, con esa ganas, ¿no? De que sepamos qué es Fuensanta, ¿no? Y qué cosas tiene Fuensanta, que son muchas.
Efectivamente, Carmen. Nosotros empezamos como una actividad cultural y esto es parte de esa actividad cultural, lo que es la revista. Retomamos lo que hacían antes el grupo juvenil Júcar en los años 90. Porque esta revista es la llamamos la segunda época de la revista con el número uno. Pero antes la Asociación Juvenil Júcar, de la que formaban parte algunos de los que están todavía en la Asociación Cultural del Término, pues sacaron una revista también en impresión, en copia, no sé, hasta 10 números sacaron. Entonces nosotros retomamos esa labor unos años después, prácticamente 5 o 6 años después, ya con un formato totalmente distinto de imprenta, con maquetación distinta, actualizada a la impresión digital de los nuevos tiempos. Y lo que queríamos recoger es toda la información que salía en Fuensanta a lo largo de estos meses y extenderla hacia los fuensanteños y fuensanteñas que residían en toda España, en cualquier parte de España. Ellos la recibían encantados porque en aquellos años, pues, lo que son las interacciones, internet, lo que hay ahora, pues no estaba tan extendido. Era una manera de llevar las noticias a los fuensanteños y fuensanteñas residentes en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y no solo noticias de Fuensanta, también comarcales. Uh-huh.
Bueno, pues a mí me llamó la atención el otro día cuando viniste, porque vienes a traer la revista y te lo agradecemos de corazón. Me llamó la atención este titular que está en la portada. Fuensanta cumple 350 años. Esta mayorcita Fuensanta.
Sí, ya va siendo mayor de edad.
Ya es mayor de edad. Aquí pone que el 10 de marzo de 1672 se confirmó el auto del Consejo de Castilla-La Mancha que se emancipaba de la aldea de Fuensanta, de la villa de La Roda, ¿no? Porque Fuensanta pertenecía aquí a La Roda, ¿no?
Sí, efectivamente, Fuensanta y otras muchas aldeas, en aquellos años del Consejo de Castilla, estamos hablando de segunda mitad del siglo XVII, cuando regentaba Castilla Mariana de Austria, por la minoría de edad de su hijo Carlos II. Entonces, todas esas aldeas, no solo de la provincia de Albacete, lo que es ahora la provincia de Albacete, sino de Cuenca, y pues empezaron a segregarse o emanciparse de lo que eran sus villazgos. Esto se produjo más a menudo por la coincidencia de que había continuas bancarrotas o unas deficiencias económicas en las arcas reales en aquellos años, debido a los menores ingresos que procedían de América y a las guerras que había entonces con aquellas potencias como Francia, Holanda o Inglaterra. España en aquellos años era una potencia a nivel mundial. Entonces, todos esos, ese género de conflictos, pues que generó unas deudas tremendas en las arcas municipales. Entonces, la segregación o la emancipación de aldeas de los villazgos creaba unos ingresos, porque tenían que pagar a la Real Hacienda los habitantes de esas poblaciones. Fue en Santa Ana aquel año, en 1672, cuando consiguió la emancipación, tenía 45 vecinos, que correspondían entre 160 y 180 habitantes, y les costó a aquellos habitantes 337.000 maravedíes de vellón, que era la moneda acuñada en aquel entonces, a razón de 7.500 maravedíes por vecino. Y bueno, a través de un proceso que se siguió durante unos meses, más rápido que el que suele surgirse cuando a estas situaciones, pues recogimos en la revista 4 páginas, pues todos esos datos de cómo se realizó ese proceso, gracias sobre todo al historiador Francisco Cisneros, que hemos sacado prácticamente la mayoría de los datos de su libro Madurez Histórica de la Vieja Villa, La Roda en los siglos XVI y XVII. Y a que agradecemos pues esa bibliografía que nos ha servido mucho para dar a conocer esa parte de la historia de Fuensanta.
Uh-huh. Además tiene hasta su partida de nacimiento, ¿no? La partida de nacimiento de la Villa de Fuensanta, una fotocopia original. Donde se encuentra depositado en el Archivo General de Simancas.
Efectivamente. Este documento también forma parte de los estudios que hizo Francisco Laserna, compañero nuestro, ya fallecido. Fue el alma mater de este periódico durante muchos años director. Y entonces también lo hemos podido rescatar de nuestros archivos, porque esto lo teníamos también en nuestros archivos y esperando a que hacerlo público pues en el momento más adecuado, que es este.
Pablo, ¿cómo? Ahora entraremos en otras materias. Hay muchas de las noticias que hay aquí, que incluso las hemos dado aquí en Radio La Roda, pero ¿cómo se consigue hacer una revista en Fuensanta con además con este tipo de papel, este tipo? Quiero decir que esto no es, veo que está el ayuntamiento, aquí detrás veo que está el ayuntamiento de Fuensanta y Fundación Global Caja. ¿Se consigue con la solamente con la financiación del ayuntamiento y de Fuensanta? Digo hoy
de la fundación.
De la fundación.
La Fundación Global Caja de La Roda es importante porque nos ayuda en cada número, entonces es una parte, pero no lo es todo, porque el gasto es mayor. Nosotros publicamos 250 números de cada edición, entonces todo es a base de donativos, que el público adquiera cada número, y con eso nos sufragamos. Prácticamente no tenemos beneficios. Todo lo que es, recogemos de la venta y de donativos se gasta en la publicación y el reparto, porque repartimos cerca de 100 números en cada edición por toda España. A nuestros suscriptores, tenemos unos 110 suscriptores residiendo no solo en España, sino nosotros hemos ido mandando a parte de algunos países de Europa o de América, y esto lo hacemos a base de eso, de donativos, ayudas de entidades como Global Caja y los donativos y la adquisición por el público. Luego la autoridad local siempre está a nuestra disposición, el Ayuntamiento de Fuensanta, pues en cualquier momento nos echa una mano y con eso vamos día a día. Nosotros hacemos toda la maquetación del periódico, recogemos todos los artículos, somos los reporteros gráficos que estamos en las revistas, están en nómina nuestra, decimos nómina pero no tienen ingresos, somos todos aficionados. Somos cuatro fotógrafos, los que recogemos los reportajes gráficos, no solo aquí de Fuensanta, de La Roda, de nuestra comarca o fuera de nuestra comarca. Y tenemos otros compañeros, solemos ser entre 7 y 8 los compañeros que solemos hacer la revista. Y nos reunimos, como cualquier redacción de periódico o revista, y mandamos a la imprenta. Desde el número 8, 7 u 8, solemos mandarlo ya a la imprenta que tenemos desde siempre en Albacete, Reproducciones Gráficas Albacete. Y ellos son los que hacen la impresión y el montaje, la encuadernación. Uh-huh. Pero la maquetación es nuestra.
Bueno, pues lo que siempre hay es, bueno, a mí me encanta ver las fotos porque siempre encuentro cosas que, bueno, pues o me recuerdan algo o que, pues en estas páginas de sociedad que siempre tenéis, son nacimientos, bodas, en algunos casos también algún fallecimiento. En esta ya te digo que, por ejemplo, tuvimos al alcalde en ese impulso turismo, no, a ver si lo digo bien, impulso del turismo en la comarca. Estuvieron aquí y nos contaron lo que se está intentando hacer para que la comarca pues funcione mucho mejor. ¿Qué destacarías tú de la revista de esta edición? Aparte de lo que ya hemos hablado, que me parece muy importante, lo de los 350 años que tiene la revista, el pueblo de La Roda, de Fuensanta. Váyatela, sí. Esta mañana estoy de lunes.
Sí, bueno, mira, quizá lo que traemos a portada, que es queremos que vean la primera noticia, el contenido del interior también es importante, pero el impulso del turismo en la comarca para nosotros es importantísimo. Es importantísimo, el término también estuvo allí recogiendo el reportaje en la jornada aquella en el Centro Cultural San Sebastián, y es importantísimo porque es una pieza más de hacer comarca. El turista puede acceder rápidamente y fácilmente a la plataforma Inventrip, que es la plataforma de Manchajúcar Centro, que puso a disposición de cada municipio que forman la comarca, los 9 municipios. Entonces es muy fácil entrar a través de la web de cada municipio y ahí pueden formar o proyectar sus vacaciones o sus visitas a estos municipios. Pueden organizarse muy bien. Entonces, todos los recursos turísticos de cada municipio se han puesto a disposición de este proyecto, de esta plataforma online, para que sea más accesible. Ahora todo se hace de manera más rápida, sí. No solo es la visita física, que es necesaria, pero a veces cada vez más pues el público prepara sus visitas, y es una manera muy muy interesante de conocer. Ya se lleva haciendo desde hace tiempo en otras comarcas de aquí de nuestra provincia. Entonces se presentó aquí hace un par de meses aquí en La Roda para darlo al público a conocer y para que todas las empresas, todas las entidades pues puedan aportar su granito de arena para hacerlo más fácil y más factible.
Así fue como nos lo contaron, y bueno, está ahora falta que todo vaya pues un poco como en otras provincias, funcionando de una manera pues rápida, en el sentido de que hay mucho que ver en la comarca y a veces desconocido y a veces sorprendente, porque nos llevaríamos una sorpresa muy grande al de verdad descubrir, por ejemplo, en este caso Fuensanta. ¿Cómo no iba a salir la Virgen de los Remedios en este? Además, hay un reportaje gráfico fantástico de los cambios del manto de Nuestra Señora de los Remedios, que es tan querida en Fuensanta y en La Roda, que además está a puntito de pisar tierra rodense en nada. Esto se destaca también en vuestra revista.
Sí, los cambios de manto de la Virgen de los Remedios suele hacerse en las fechas determinadas, en diciembre o en otras fechas determinadas, y eso es una cosa, una tradición, una costumbre que ya se viene haciendo desde hace tiempo. Y atrae no solo a la cofradía, no solo de la Virgen de los Remedios, también a la parroquia de Juan Santa. Y es un acontecimiento tan importante que nosotros no tenemos que hacer ese reportaje. Y uno de nuestros reporteros gráficos, que podemos decir que es el reportero gráfico de la Virgen de los Remedios, es Francisco Navarro Galero, rodeño, que es el que se desplaza a nuestro municipio a hacer estos reportajes, igual que el acto de petición de Nuestra Señora de los Remedios.
Que también está, que fue el 15, que fue, ¿cuándo fue? El pasado.
Sí, esto fue hace, el 24 de marzo.
El 24 de marzo.
Se cumplió también el aniversario de la aparición de la Virgen ese 24 de marzo, y entonces se quiso hacer coincidir con esa fecha concreta. Entonces, como era también acto público, ya no era solo cofradía, Virgen de los Remedios, parroquias y corporaciones municipales, se quiso hacer ya por fin abierto al público con todas las medidas de seguridad sanitarias. Entonces se hizo en el Teatro Cervantes del santuario, y se pasó también a completar una segunda parte en lo que es la iglesia del santuario. Entonces se hizo también con música en directo, que la verdad es que quedó muy bonito el acto, y también Francisco Navarro es el que presentó y el que hizo todo este reportaje gráfico, que quedó estupendamente.
Tuvisteis algo muy, muy, muy importante, o tuvimos algo muy importante. La Roda cogió el Campeonato Nacional de Cetrería en bajo vuelo, que tuvo muchísima repercusión, sobre todo para la gente que está aficionada a la cetrería, que es mucha, mucha más. Yo me quedé sorprendida también cuando vino a contármelo. Es más, amigos que yo tengo luego me dijeron, no, si es que yo también estoy, yo ni lo sabía, ¿no? Quiero decir que hay mucha más afición a la cetrería de lo que yo pensaba. Bueno, esto a lo mejor a los demás no les pasa, pero a mí me sorprendió.
Es que es un arte de caza que se desconoce un poquito para el neófito, para la persona que está un poquito desapegado. Siempre conocemos la caza desde otro punto de vista, pero esto es otro tipo de caza y intercursionada con las aves rapaces, y eso es una cosa muy interesante, que se haga público, se conozca. Y el campeonato nacional que hubo aquí en La Roda fue muy interesante porque hubieron varias categorías, no solo fue aves en vuelo, de bajo vuelo, fueron diversos tipos de rapaces, también con perro, y luego lo que vinieron fueron muchos cazadores, cetreros de todas las partes de España, dieron a conocer lo que es esta actividad, patrimonio de la humanidad, y con conferencias, charlas, exposiciones en el Centro Cultural San Sebastián, de no solo de lo que es las aves en vivo, sino todo lo que genera de caperuzas, todo lo que lleva de artesanía.
Yo, Pablo, me quedé sorprendidísima de el cuidado que hay que tener con este tipo de rapaces, porque están cuidadas tal cual una persona de así como se suele decir, ¿no? De categoría, de gente de dinero.
Sí.
Se le trata de una manera súper especial a este tipo de rapaces.
Es que hay una conexión especial entre
la persona y el ave, ¿no?
Sí, hay una conexión especial. Muchas de ellas están troqueladas. Troqueladas significa que el ave piensa que la persona es su pareja o es la persona que directamente interfiere con ella. Entonces hay una conexión total. Entonces lo que quiere el cetrero es que su ave esté más perfectamente cuidada. Entonces a veces hay una mala interpretación de que a veces el ave, porque como está encerrada o no está al aire libre, pues está, no, el ave está perfectamente. Vamos, yo conozco perfectamente a Adolfo Ruiz, que es el director de los archivos históricos de cetrería, archivos nacionales de cetrería, vecino de Fuensanta, y es un amante de las aves que tiene él, sino de todas las aves rapaces que ahí tiene un respeto máximo. Si tiene algún problema, algún percance, está siempre cuidándolas y se desvive por sus aves. Entonces él sabe perfectamente cómo tiene que cuidar, y le produce un gran desasosiego si tiene algún plumilla, alguna de sus aves. y esto es muy importante para la Roda porque es, creo que es el primer campeonato nacional que uh-huh. es de este tipo de caza que se celebra aquí, porque uh-huh. no solo está patrocinado por las entidades, sino está la Federación Española de Caza, la Federación Castellano-Manchega de Caza, o sea que había muchas entidades.
Fue un evento muy...
El Ayuntamiento también de la Roda aportó bastante, el Ayuntamiento de Fuensanta también aportó sus pinturas que tiene allí, o sea que estuvo bastante bien durante esas tres jornadas.
Fue muy interesante. En la página 11, emotiva presentación del libro de Juan Ramón Amores, Un idilio con la vida. Hace poco nosotros lo entrevistábamos para que nos contase. Y bueno, vosotros también lo habéis querido reflejar en vuestra revista.
Sí, nosotros pensamos que este libro, esta publicación de este libro es importantísimo que lo conozcan el público en general, porque es algo muy especial. Juan Ramón Amores, en el libro Un idilio con la vida, que lo presentó en Toledo y recientemente aquí en La Roda, para nosotros tiene un interés doble. Uno, científico, porque va a contribuir a que siga investigando para llegar algún día a poder curar esta enfermedad, y es importantísimo que se publique. Y luego otro interés es ético-moral, porque él en su libro relata cómo convive con la enfermedad, su experiencia y ese ánimo que da pues a otros enfermos. O la verdad es que es algo que es digno de contar y de leer, y yo creo que es importantísimo hacerlo, reseñar en nuestra revista.
Además, el libro cuenta con la opinión de mucha gente que bueno, amigos, familia, que lo quiere, que lo conoce, y que bueno, pues la parte que yo más o menos destaco, porque son muchos años de conocer a Juan Ramón, es de esa fuerza que no sabemos de dónde la ha sacado, pero la tiene, una fuerza interior importantísima. Y eso sirve mucho, esto es una opinión que yo creo que es importante. Le dieron mucho menos de vida de lo que está resultando, de ello nos alegramos y ojalá sean muchos más, pero que destacar eso, porque esto es como cuando pones a una persona pública que le pasa una enfermedad que le está pasando a mucha gente y que tú piensas que, fíjate, es lo que él dice en el libro, ¿no? Si yo me hubiese quedado en mi casa, seguramente no estaría aquí. Entonces, muchas veces yo pienso, yo además se lo pregunto, digo, yo quiero ser como tú, porque ¿cómo puedes estar en tantos sitios? Y cómo puede, además la mente se le ha abierto de una manera extraordinaria, aunque cada vez le cuesta un poco más hablar, aunque he de decir que en la última entrevista lo destaqué, está yendo a un logopeda y demás, y se le ha notado que su voz funciona mejor, sus cuerdas vocales funcionan mejor, porque quiere hablar tanto que no puede ser, hay que hablar más. Quiero decir con esto que es lo que decimos, ¿no? Es un reflejo de una enfermedad horrible que, por desgracia, pasa cada día, y tienen contado como tres personas al día, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellas personas que están sufriendo este tipo de enfermedades, esta u otras parecidas, pues hay que echarle, no sé, hay que echarle ganas. Y yo con esto me retiro, porque claro, aquí cada uno lo lleva como puede. Quiero decir que es muy fácil hablar, pero muy difícil luego el pasar el día a día, que él también lo reconoce, que hay días que sería su casa, ¿no? Pero sigue estando ahí.
Es un ejemplo de vida para todos, aunque suene a otro sentido, pero es un ejemplo de vida, y es vital que conozcan estas experiencias, porque después de 15 años, o sea, del año 2015 que se le diagnosticó la enfermedad, que siga luchando de esta manera, algo que inaudito, porque él no es la vida propia que hace privada, sino que está representando a todo un pueblo y tiene muchas actividades que le genera pues desplegar todavía esa mayor capacidad, a pesar de las limitaciones, es sorprendente. La verdad es que es digno de estudio y de reconocimiento.
Bien, seguro que sí. Bueno, habéis recogido también, gracias, me decías, a Ricardo Meréndez, que es el gerente del Teatro Circo. Pues Castilla-La Mancha celebraba su 20 cumpleaños. Castilla-La Mancha Media. Entonces estuvisteis ahí, que bueno, estuvisteis, no sé si estuvisteis, pero Menéndez os mandó fotos de Rosalén, de la gente que estuvo por allí. Eso también es importante, esa colaboración, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí, nosotros hemos estado en Illescas Toledo, porque mandamos a Sergio Fernández Chumi, que es otro fotógrafo nuestro que trabaja para nosotros, es rodense, y estuvo en la gala del 20 aniversario de Televisión Castilla-La Mancha Media, que se celebró el pasado mes de diciembre en Illescas, y estaba allí pues junto con pues, todas las actividades que se celebraron. Hizo el reportaje él fue un invitado especial. Y ahí se muestra en las páginas. Y hay otra que trasciende más allá de la comarca, que es la gala anual que celebra el Comité Olímpico Español en Madrid, que eso lo celebran pues en reconocimiento a los medallistas olímpicos, en este caso de Tokio 2020, pues que había, pues sobre todo de la Federación de Karate, donde está representado pues Marqueño, parece que ya lo conocen aquí los rodenses. Y él estuvo allí de enviado especial y estaban los reyes de España, pues allí, los reyes de España presidiendo lo que es el acto de la Gala Anual, y estuvo allí enviado. Al término estuvo allí, claro, las fotografías son suyas, sí.
Bueno, pues también hay fotos de Fuensanta, de comidas, de cenas, celebraciones, aquellas personas que colaboran con sus textos, como, no sé aquí si lo pone, sí, Francisca García Jiménez. Sí. Que son historias, ¿no? Historias que aparecen y que vosotros recibís y las publicáis.
Sí, tenemos, gracias a ellos, pues tenemos no solo los trabajos que hacemos de redacción, los que hacemos el periódico y los gráficos, sino los colaboradores. Tenemos colaboradores que son habituales, tenemos secciones de literatura, tanto poesía como relato corto. Y también tenemos otras que hacen habitualmente, como Eloy Ortiz, presidente de provincial de Cruz Roja, que colabora con algún artículo relacionado con su actividad. O Charo Vágena, conocida por aquí en La Roda, porque también colabora con nosotros en cada número. Y tenemos secciones habituales. En este número hemos abierto otra sección, que se llama Rincón Musical, que el director de la rondalla local, Fuente Santa, pues nos va a ofrecer piezas musicales autóctonas de Fuensanta. Hay unos 20 o 25 piezas autóctonas y las presenta como para que se sepan, tanto en solfeo como en cifra, para bandurria y laúd. Entonces esto es muy muy interesante.
No tenemos mucho más tiempo. Pablo, no quiero dejarte sin que nos cuentes algo más que quieras destacar.
Pues nada, agradecer a todos los que son partícipes de la revista, los que la hacen cada semestre, a vosotros los medios de comunicación por dar impulso y conocimiento, y que lo tienen disponible aquí en La Roda, tanto en la biblioteca municipal para que le puedan echar un vistazo, o en la librería Toy Planet, aquí en la calle Juan Carlos I. Y yo creo que hemos hablado bastante de la revista. En esta revista, en la contraportada, tenemos un reportaje gráfico de lo que fue la tormenta Celia con el polvo del sitio del Sahara, y que también lo hemos querido destacar.
Bueno, pues lo dicho. Pablo, gracias por tu visita, gracias por ilustrarnos, nunca mejor dicho, por ilustrar un poquito más lo que es el término, que seguirá estando ahí, que seguiremos viendo un montón de cosas. Una revista que tiene texto, pero también, y sobre todo, tiene también mucho tema gráfico, que eso pues hace que, bueno, pues que te sea más atractivo de ver y de, y un poco de que aquellos sobre todo que están lejos, que no ven su tierra desde hace mucho, pues verla que sigue estando ahí, que bueno, cada vez se va haciendo más bonita de poco a poco.
Sí, además vamos a hacer, el próximo número va a ser el 50, así que haremos algo especial el próximo verano.
Pues entonces tendremos que estar ahí, por supuesto que sí. Pablo Rueda es el director del término de Fuensanta. Muchísimas gracias por haber estado, como decimos, con nosotros. Hasta luego.
Muchas gracias.
Radio La Rota, 107.6 FM.